Your records on the grind, your podcast is a show. Puro pa delante, man, turn up your radio. It's the hottest talk show, the latest news on the throne. Diversity and talents as they take the microphone. Yeah, you already know. It's Puro pa delante with another episode. Rui Molina, Ángel del Villar.
Y bienvenidos a otro episodio de Puro Pa' Adelante. Y hoy nos acompaña una agrupación que la verdad me llena de orgullo que estén con nosotros porque han abierto las puertas, especialmente en el mercado americano para muchos otros. Y tú los conoces muy bien.
No, claro que sí. Yo me recuerdo de ellos cuando yo inicié esta etapa en lo que es la disquera. Es un grupazo, o sea, me enorgullece tenerlos aquí en el programa, ¿no?
Claro que sí. Bueno, hay que darles la bienvenida a los Cuates de Sinaloa. ¡Woo!
Nosotros somos los Cuates de Sinaloa.
Afirma.
Afirmativo, compa. Chacalón, mijones, Chingón.
¿Cómo están, chicos? Bienvenidos hasta que se nos hizo tenerlos por acá.
Pues gracias. Primero que nada, que estamos bien contentos, la verdad, de que nos hayan recibido por aquí. Para pues, charlar un rato toda madre.
Igualmente. Es un placer tenerlos aquí con nosotros, creo.
Gracias, aquí les saludo a su amigo Nano Berrellesa. Canto y toco el bajo con los Cuates. Y aquí estamos, puro para adelante.
Afirmativo, compa.
A ver, preséntate.
Yo soy Gabriel Berrellesa, canto y toco el requinto con Cuates.
¿Y por allá tenemos a?
Checo Holguín, la batería con los Cuates.
Bueno, ustedes dos son primos, hermanos. ¿Y tú qué eres?
Soy compadre de mi compadre.
Él es pareja de él.
Somos pareja.
Lo que pasa es que cuando hacemos música norteña, pues ya los que saben hacer música, pues ya saben, ¿no? Que la batería y el bajo van juntos, unidos, entonces nos decimos pareja.
Oye, y hablando de pareja, porque los veo más delgados y me dicen que eso hacen los divorcios. ¿Por eso hablan de la pareja?
Afortunadamente, cuando hay un divorcio, delgazas algo.
¿Así? ¿Por eso adelgazaron tanto?
Sí, yo pienso que sí, porque mi compadre lo miraba más gordito antes.
¿Dieta obligatoria?
Sí, divorció y adelgazó.
Adelgaza la billetera y adelgaza el cuerpo.
Todo. Sí.
Todo adelgaza. Oigan, chicos, bueno, me da mucho gusto acá porque tuvimos a Pepe Garza en los primeros episodios y nos estaba platicando de este tema que compuso para Breaking Bad, que se llama Negro y Azul, que ustedes interpretan para esta serie, que fue todo un éxito a nivel mundial y que aparte jamás esperamos que ver a nuestra música bien representada con ustedes ahí. ¿Cómo es que llegan a esa serie, que fue la que los catapultó, ¿no?, al éxito?
Bueno, pues aquí el culpable, efectivamente, es el señor Pepe Garza, que nos invita a la serie. Él es el autor del corrido, nos lleva al estudio, grabamos el corridazo de la serie. Y la verdad que pues un exitazo, la verdad que estoy muy agradecido con don Pepe porque gracias a él tuvimos esa suerte y de hecho hemos tocado nosotros en fiestas de americanos.
¿No es cierto? ¿Privadas?
Privadas.
¿A raíz de esa serie?
Claro que sí, en Nueva York.
¡Wow!
Y en San Francisco, ponen un taquero, nomás para los Cuates porque los Cuates somos mexicanos y ellos... bailando, aunque no entienda nada, ellos bailando la música, pero gracias a la serie.
Y todos los invitados puros gabachos. O sea, algo raro, único para nosotros, porque cantando nosotros lo que son los corridos, las cumbias, todo lo que es en español.
Y los invitados así camisita polo y así.
Puros güeros y güeras ahí bailando.
Sí, en serio.
De verdad.
No es mentira.
¿Y cómo es diferente ir a tocar a una fiesta privada americana y mexicana? A ver, ¿cómo lo han sentido ustedes?
Pues no hay balazos, no sacan...
Es la única diferencia, ¿no?
Sí, es la única diferencia, en serio, no hay balazo.
¿En serio?
Sí.
¿Y es mejor pagado o es igual?
Es igual.
Es igual.
La música, gracias a Dios que... Bueno, la de los Cuates. Uh-huh. Tenemos mucha clientela privadamente y obviamente en los eventos públicos.
Oye, y bueno, entonces Pepe era el que... Era el contacto con esta serie y los pone a ustedes. O sea, él dice, quiero a los Cuates. Así fue.
Sí, él.
¿Cómo era su relación antes con Pepe de eso? O sea, ¿se conocían mucho o era nada más que era conocido?
De hecho, cuando entramos a Sony en el 2006 a firmar contrato, primero firmamos con Pepe Garza, con ARPA.
Muy bien.
Y luego de ahí nos vamos a Sony.
Okay.
Pues Pepe se le llevaba muy bien con Near y ahí se dieron las cosas.
Oye, qué bien. Entonces, me estaban platicando que él también fungió de alguna manera como productor, porque estaba ahí en el estudio con ustedes.
Pero por supuesto, sí, nos estaba dirigiendo por ahí. Tiene unas palabritas como en inglés. Pues, se puede decir como en inglés porque los nombres americanos y así, y él nos estaba ayudando.
Oye, aparte tuvieron la oportunidad de grabar un video en México con todo el elencazo de Breaking Bad, ¿no? ¿Cómo fue eso?
Sí, el videoclip lo hicimos en Nuevo México. Okay. Acá cerca de Albuquerque, por ahí.
¿Y se fue toda la gabachada para allá?
Sí, andaban todos los actores, todo el equipo de producción de Breaking Bad, ahí estaban. Pues seguían haciendo lo que es algunas escenas de la serie y ahí hicimos el videoclip.
¿Y cómo fue interactuar con esta gente? O sea, si eran amables, hablaron poco.
Ah, muy amables. Sí. Muy amables. Sí, nosotros puras señas con ellos, pero muy amables. Sí,
no. Oye, ¿ustedes no hablan entonces nada de inglés?
Bueno,
No pick English.
Nosotros llegamos a este país, nosotros no fuimos a la escuela aquí, no tuvimos la oportunidad de la escuela. Llegamos muy pequeños, pero sí hemos preguntado así a las personas que tenemos cercanas, cómo se dice tal palabra y así. Aprendimos poquito. De perdida la number three, no picos, no añas.
No, no picos, no.
Y tú ni dabas en la number two. De gas, pues.
Eso ya es obligatorio, pues, es la perra hambre, ¿no?
Sí. Sí.
Oye, compadre, ¿tú qué fue lo primero que aprendiste en inglés, de veras?
No, pues yo estaba bien morrido. Yo llegué aquí de México a los 9 años.
¿Y qué fue las primeras palabras que te aprendiste?
Malas palabras.
¿Malas palabras?
Sí, todo ese pedo.
Sí. ¿Fueron las primeras?
También nosotros.
Sí, claro. Sí,
¿cómo
claro,
creen? Claro.
Sí, pues, o sea, en aquel entonces, pues, era, te juntabas con toda la chavalada, los primitos y puro que... Y puro así. Pues,
qué
ándale, Simón.
Y luego, Simón. Pues nosotros, perdón que le interrumpa, pues andamos de noviecidos, ¿no? En aquel entonces.
¿Aquí?
Y, sí, aquí.
Con una gabachita.
En Arizona, en Phoenix. Y pero no le queríamos decir, pues obviamente, si hablan español las plebes porque son
mexicoamericanos.
Sí. Y no les queríamos decir en español porque escuchaba muy feo, decimos nosotros, pues. Pero nosotros como no nada de inglés, entonces es como le decimos que acá.
¡Ah!
No, que no sé qué. Ay, las pues.
¿Y no se ofendieron cuando dijiste?
Ah, bueno, no, porque como no lo pronunciamos bien, pues nomás se sonreían, pues. Pero wow. Lo demás no se lo puedo decir.
Ah, exacto. Bueno, me estaban platicando cómo cruzaron, que es muy interesante. Muchos de los que nos escuchan, y especialmente que viven acá en Estados Unidos, pues tuvieron que cruzar la frontera de documentados. ¿Cómo fue eso?
Bueno, a nosotros nos invita un amigo, un cliente que teníamos nosotros allá en el rancho, que él ya había estado allá en Phoenix, Arizona. Entonces, fue difícil el conseguir el permiso con nuestros papás. De hecho, eso parte te la dejo a ti, compadre, que tú fuiste el culpable de conseguir los permisos de los dos.
Sí, porque se me puso bien, bien difícil mi tío. A mi papá lo conseguí más pronto porque él cuando era plebío, quiso venir a Estados Unidos y mi nana no lo dejó. Okay. Entonces, cuando yo le dije que quería venir para Estados Unidos, que a probar suerte y todo eso, me dijo, no quiero que pase lo mismo que pasó conmigo. Me dijo, por eso yo te voy a dar mi bendición. Desde luego, me dijo, y confío en que vas a hacer bien las cosas y no vas a andar ahí de loco metiéndote drogas y eso. Entonces, por eso fue que no batallé yo. Pero cuando fui a hablar con mi tío, ese se me puso bien difícil. No quería y no quería y...
Bueno, vamos a ver por qué no quería. ¿Qué edad tenían?
14 años.
O sea,
sí. No, es difícil.
Difícil.
Sí. Es difícil, pero mi papá tenía 16, entonces éramos casi de la misma edad cuando a mi papá le negaron
el permiso,
pues no le dejó venir mi nana. Entonces, eso fue lo que me ayudó a mí, a que mi papá me diera el permiso rápidamente.
¿Y cómo convenciste al tío?
No, pues él estuvo diciendo, tío, le dije, es que si no lo deja ir, nos vamos a ir siempre, le dije, porque yo ya tengo el permiso.
O sea, de una u otra manera se iban a ir.
Sí, la neta, sí, ya lo traíamos en la mente, pues sí. Ya
es que
queríamos
el cliente,
intentarlo.
Es que el cliente que teníamos nosotros, que le tocábamos allá en el río y en todos lados, él iba de aquí y pues traía dinero y siempre nos contrataba, ¿no? Siempre nos, bueno, de hecho, pues no cobrábamos mucho, pero sí tenía para pagarnos en ese entonces, obviamente. Entonces, pues nos invitó, entonces traíamos la espinita. Y sí agarramos camino con él, le montamos al camión pasajero, como dice la canción.
Sonora fue, por cierto.
Sí, le montamos bien valiente nosotros, y cuando ya cruzamos los Mochis y que veníamos ya para Sonora y así, no, pues ya veníamos llorando. Pues ya veníamos
a hacer puchero porque nunca habíamos salido del rancho.
Pues. Y me recargué yo para un lado y mi compadre para el otro, y ya nos agarramos llorando, y pues no teníamos dinero.
¿Estaban solitos?
Nunca habíamos salido a ningún lado, con un amigo nos invitó, pues. Y pues no, pues nos venimos llorando y llegamos a Nogales y ahí duramos 2-3 días y ya fue cuando se dio el cruce por la Buenos Aires de Nogales, Sonora. Y ya, pues, nos trajeron en una cajuela de un carro de allá de Nogales.
¿Los dos
en la Arizona? Cajuela. Los sí. dos. Veníamos cuatro. Nosotros dos.
¿En la cajuela?
Sí, nosotros dos, otro chamaquito de la misma edad de nosotros y el amigo. Ya cuando veníamos en la carretera, pues fue entretenido, porque como estamos pequeños, ya lo de lo de que lloramos allá cuando salimos en el camión, ya se nos había pasado. Se nos hizo entretenido. Lo feo fue cuando llegamos y que no teníamos qué comer, dónde dormir, no teníamos dinero, no conocíamos a nadie.
O sea, se vinieron a la brava, no tenían ni un conocido.
No, para... no, nada, nada, nada. Nomás el amigo que nos invitó.
El compa pues. Que nos invitó es el que ya había venido para...
Entonces, al principio en el camión, como le digo, lloramos. Ya cuando cruzamos, pues se nos hizo emocionante. No, que vamos con los gringos y así. Pero ya cuando llegamos y no teníamos dónde dormir y andamos en huaraches. De hecho, andamos así como andamos ahorita. Uh-huh. Y pues teníamos, hacía frío, fue en septiembre. Hacía frío y pues nos arropamos uno al otro, nos abrazamos. Nos hacíamos cucharita, como dice el... y eso fue lo triste porque pues, no teníamos que comer. Duramos días sin comer nada, pues.
¿En serio?
Sí.
¿Y dónde dormían?
En la banqueta.
En la banqueta de unos departamentos. Porque el amigo con el que nos vinimos, él conocía al manager de unos departamentos, pero cuando nosotros llegamos no estaba el manager. Entonces, el manager podía darnos chance de quedarnos en un departamento mientras que nos aliviábamos, pero no estaba.
Andaba entonces, aquí, en Disneyland.
Sí, andaba para acá. Entonces duramos... Muchos días allá afuera en la banqueta de los departamentos hasta que ya regresara el manager.
¿Se acuerdan de la primera comida que tuvieron después de días sin comer?
Sí.
¿Qué era?
Pues fuimos a un restaurante a pedir comida fiada.
Sí.
Que conocían al amigo, obviamente, con el que veníamos nosotros. Y yo pedí 5 burritos, compadre.
Sí, 5 burritos.
Pedí 5 burritos. Y el amigo cambió su forma de ser con nosotros desde que llegamos. Entonces,
¿cómo?
Pedí 5.
Yo, el o sea, amigo ya, que
ya,
los trajo.
Ya no era buena gente. Ya se portaba déspota, así bien así.
Ay,
y onda. Yo pedí 5 burritos. Y me volteó a ver. Y me dice, 5 burritos? Sí, le digo, pues traigo mucha hambre. Le digo, ¿estás seguro que te lo vas a acabar, hijo de la chingada? Pues traigo mucha hambre. Pero yo estaba pensando en los burritos que hace mi mamá, pues. El burrito de la tortilla normal,
sí,
de harina,
sí, con
frijolito y así. Y si era de asada, en este caso, que lo está viendo de asada, pues mejor, ¿no? Entonces, él no explicaba, pues. Él no decía que el burrito era grande, como el tamaño aquí del micrófono. Así, no explicó. Bueno, le dije, pues, si no hay 5, le digo, pues, de perdida 3. Y sí, y mi compadre, pues, no sé qué le dio, que él sí pidió 1.
Sí, porque pues me dio pendiente, dije, pues a ver cómo estará este rollo, pedí nada más 1, pues. Para empezar 1, dije.
Y yo pedí 3, y nada más me comí la mitad de 1, y los otros me lo hizo que me los comiera a huevo.
Un malo en contra ahí.
A huevo.
A lo mejor también tenía otras intenciones cuando se los trajo.
Sí, pues yo creo que sí.
Lo que pasó bueno era que, como ya teníamos el plan de hacer el grupo formal, antes de venirnos para Estados Unidos con él, hablamos con el Tigrillo Palma, que fue cuando hicimos la mancuerna, hicimos el acuerdo de hacer el grupo.
Ajá.
Nosotros dos y el Tigrillo. Entonces, cuando llegamos a Estados Unidos nosotros, el Tigrillo llegó como 3 meses después, ¿no? Algo así.
Por ahí.
Sí, unos meses. ¿Uno cuántos meses llegó el...?
2 meses y medio más o menos,
sí,
llegó.
Sí, por ahí.
El Tigrillo, haz de cuenta que el Tigrillo le demos la vida, el Tigrillo nos salvó la vida. Porque cuando el Tigrillo llegó, el vato nos agarraba, haz de cuenta que... Entre él y el otro plebito, y los tres me agarraban a mí y me hacían jiquis. Y así, él los hacía,
chupetones.
Pues. Nomás ellos lo que tenían, ayudaban nomás a agarrar los pies y así. Sí. Jiquis.
¿Y nunca trataron de pasarse?
¿Cómo? ¿De pasarse lanza? No.
Sí.
Es que no.
¿De pasarse de los jiquis?
Nomás eso hacía.
Qué
lindo. Sí, pero nosotros no sabíamos que era joto, pues.
Sí,
nosotros...
lo sabíamos. Y después.
Pensaba que estaba jugando.
Sí, pensaba que estaba jugando. Y después. Entre yo, el otro plebillo y el grandulón este, lo agarramos a él. Y después nos ponía a tocar y nos garroteaba con los cables de los instrumentos.
Se ponía a pistear él y a las 2, 3 de la mañana nosotros ya con sueño. Y agarraba el cable y ¡zas! Un cablazo en las paletas para que siguiéramos tocando.
Para que nos levantáramos.
Así, o sea, el vato se empezó a...
¿Qué edad tenían ustedes, muchachos, para ese entonces? ¿Todavía 14 años?
Ya.
¿Eso fue el primer año que
vinieron?
Acabamos de cumplir los 15, los cumplimos acá.
Ay, qué pecado, qué niño.
Tenemos fotos, de hecho, con él, tenemos fotos en ese entonces y todo.
Y bueno, me imagino que como personas con malas, también se encontraron aquí con gente que les tendió la mano.
Oh,
¿no?
sí.
¿Cuál fue la primera persona?
La primera persona que nos salvó, repetimos otra vez, el Tigrillo Palma.
O sea, después de meses de llegar.
El Tigrillo Palma, porque él se incorporó al grupo, pero en esos días, en esa semana, agarramos camino nosotros para Estados Unidos, pues. Uh-huh. Pero llegó el Tigrillo y de cuenta que el Tigrillo nos salvó la vida. Porque él nos gana a nosotros con 10, 12 años, pues.
Ya está.
Entonces, él más grande. Y él llegó y puso orden y acá, y que no, es que esto no se hace, porque él estaba dormido y nos levantó con cables en la espalda y todo eso, y él le rezongó y se peleó con él. Y el Tigrillo
los defendió.
Sí, pues, y como el Tigrillo ya había estado acá, ajá, pues de hecho él tiene un hijo grande que en Phoenix y eso. Entonces, pues ahí él era pues ya más grande que nosotros, ¿no? Como dice un compadre, y pues agarró una novia, y la novia tenía dos hermanas, y ahí, ajá, fue donde nos desafanamos los tres.
Ajá. Nos hicimos novios de las muchachas. Pues, las tres eran hermanas, pues.
Ajá. Uh-huh. ¿Y se casaron con ellas?
No, pues estábamos chiquillos nosotros. Ajá. Lo único que sí, y bueno, que nos salvó de que nos fuimos a ir para esa casa. Y le platicamos a la señora, a la suegra, le platicamos, pues, lo que nos estaba pasando. Y nos dio chance de que durmiéramos ahí en la sala de su casa.
Ay, muchachos. Es que, o sea, si uno se pone a pensar, unos niños de 14 años cruzando la frontera solos, llegando a este país solos, y dónde dormir, dónde... O sea, si tú ves a un niño de 14 años, tu hija tiene 13. Imagínate, son unos niños. Yeah. ¿Y nunca le platicaron esas historias a sus papás? ¿A qué edad fue que le platicaron cómo se las vieron? ¿O hablaban por teléfono?
Bueno, no le podíamos decir nada por teléfono porque él siempre estaba a un lado de nosotros.
Ay, Dios de mi vida.
Sí, no sabíamos nosotros marcar ni nada, pues entonces él nos marcaba para hablar con los papás. Que duramos como más de 3 semanas cuando llegamos a Estados Unidos y ellos sin saber de nosotros nada. Entonces, cuando ya por fin logramos comunicarnos para allá, él agarraba el teléfono y nomás saludábamos y eso, y ellos, ¡pum!, nos colgaba el teléfono.
Él agarraba el teléfono y lo colgaba. Teléfono público, pues. Antes sí. No había tanto celular, nada de eso.
¿Qué edad tenía público. Este maloso?
Él tendría...
Como 36, ¿no?
Ay, hijo de su...
35 por algo.
Así. 35 por ahí.
Ay, muchachos, pues esta sí que es una historia de superación y del sueño americano, porque la verdad ustedes sí vieron lo que muchísima gente, me imagino, que vive cuando cruza la frontera, las puertas que se les cierran, la gente que se voltea, ¿no? ¿Cuándo fue cuando, ahora sí que hacen su primer disco? ¿Cómo es que empiezan a concretar este sueño de la música y qué edad tenían?
Pues de hecho, volvemos a mencionar lo del Tigrillo. Como él ya había estado por acá, uh-huh, en una tienda donde vendían guitarras y eso, el señor Mi Buen.
Un saludo a Mi Buen.
Por allá en Phoenix, Arizona, y con toda la gente, con toda la musicada, muy, muy conocido él. Entonces, atrás de su tiendita tenía como un mini estudio, así pues, vamos a decir, un estudio casero, una consola y así, pues se podía grabar ahí. Entonces, su hijo, el Roy, él fue el que nos grabó el primer disco.
Sí.
Este... Uh-huh. El primer cassette, porque ahí pues todavía los discos no llegaban bien de lleno. Yeah. Y pues ya grabamos las rolas, fuimos y se las enseñamos a José Juan, precisamente, mm-hmm, el manager que duró con nosotros muchísimos años trabajando. Y ahí fue donde pues ya empezamos a hacer como audiciones, empezamos a buscar más trabajo todavía ahí en el Phoenix localmente. Y ya sacamos el cassette con la marca de José Juan. Y ahí empezamos
Pero nosotros pagamos esa música. Ese primer cassette lo
sí, nomás le dimos el máster.
Con nuestro trabajo, pues.
¿En qué trabajaban?
Nosotros.
¿En la música?
En la música.
O sea, con las tocadas que tenían.
Sí.
Siempre así trabajaron porque, en la música. Sí. Nunca les tocó trabajar en un restaurante.
Nunca. No sabemos hacer otra cosa.
La neta, sí, no sabemos hacer otra cosa. Mira. De hecho, empezó esto a funcionar y a trabajar cuando el manager de los departamentos esos tenía dos guitarras colgadas como adornos. Entonces...
Y es lo que nosotros... Pero, disculpe, uh-huh, compadre. Es lo que nosotros nos causa, o sea, es tremenda coincidencia. ¿En qué apartamento, en qué lugar que usted vaya, va a haber dos guitarras en el lobby, en la oficina? No. Había dos guitarras que tenía el señor.
No hay coincidencias. Hay diosidencias, ¿no?
Sí, entonces, pues ya le...
Ustedes se están empolvando, déjamela.
Sí, como teníamos mucho tiempo sin tocar la guitarra, pues ya que nos habíamos unido al rancho. Entonces, se las quitamos prestadas al vato y estábamos allá afuera. Y no nos quería prestar, tenía miedo que nos la robáramos, porque pues, básicamente éramos de la calle. Entonces, pues ya nos las prestó y le dijimos que íbamos a estar ahí sentados en el escaloncito ahí de la oficina. Y sí, ahí nos pusimos a tocar unas canciones. Y para nuestra suerte que pasa un amigo que andaba bien pedo. y le gustó escucharnos, se quedó parado a escucharnos un rato y pidió que tocáramos otra vez la misma canción. Se la tocamos varias veces y al último nos regala dinero. Con eso fue que fuimos a comprar unos huaraches nuevos y una ropita y algo a comer.
Increíble, ¿no?
Y entonces fue cuando el manager de los departamentos conocía a un señor de Phoenix que todavía está, el Capri. Don Pedro Márquez.
El dueño, compadre, el dueño de los apartamentos.
Sí, el dueño, cierto.
El dueño de los apartamentos.
Tenía relación.
Nos llevó en su troca a concursar al Capri.
Me acuerdo muy bien de ese lugar.
Sí.
Y ya fuimos a concursar, pues ahí, entre muchos. Y pues ganamos el primer lugar. Y ya nos dieron un vale de 120 para comida. Y pues ya el señor, como que ya empezó a tenernos más fe también, pues el de los departamentos. Mm. Y pues ya gracias a Dios, ya para entonces ya nos dio un departamento para cuando pudiéramos pagárselo.
Y ahorita que voltean hacia atrás, después de tanto que han logrado, ¿qué le dirías tú a ese niño?
Pues qué ocurrente fuiste, me vas a llorar.
No, es que sí está, sí. Es, o sea, sí se ocupa mucho de venirse del rancho, pues, tan morrillo, y sobre todo los papás de uno, que tuvieron el valor de soltarnos, pues. Sí.
Wow, muchachos.
Y pues gracias a Dios que hemos trabajado muchísimo y hemos logrado pues que se sientan orgullosos de haber tomado esa decisión.
Y ahorita nosotros, a veces que subimos a un escenario, ¿no? Y llegamos a tocar así, y no sé qué pasa porque en cuanto llegamos, la gente empieza a aplaudir y a gritar. Y pues yo me he agarrado llorando y me compadre, no te rajes, no me estoy rajando, sino que pues
es la emoción.
Y por decir así, también ya no ya me hice ciudadano americano.
Felicidades.
No, pues me la pasé llorando toda la ceremonia. Imagínese.
Sí, pues al recordar cómo llegaste, si llegar a ese momento, me identifico con todo ese pedo.
¿Saben qué? O sea, pocas veces me llega tanto una historia. Esta historia, la verdad, no la conocí. O sea, entre pláticas, nunca los he entrevistado en varias ocasiones, nunca la había conocido a fondo. Me imagino que son una inspiración increíble para toda la gente que no nada más se dedica a la música, la gente que tiene un sueño de una vida mejor y que se viene acá.
La gente del rancho, nosotros nos quieren mucho. Dicen por ahí que nadie es profeta en su tierra, pero en nuestro caso todo diferente. Uh-huh. Nosotros siempre el rancho nunca tuvo luz y yo hablé con mi papá porque mi papá es uno de los que siempre está de metiche ahí queriendo que el rancho mejore y todo eso. Y le dije a mi papá que nosotros íbamos a poner el dinero que le tocaba al rancho. Porque son como cuatro partes. El rancho, el municipio, el estado y así pues. Y gracias a eso, el rancho se puso luz.
Qué chingón.
Y no tuvimos que dar el dinero. Les dio vergüenza lo del gobierno. Les dio vergüenza que ellos mismos lo pusieron. Wow. Pero nosotros fuimos en defensa del rancho nosotros.
Tuvieron la
que
iniciativa.
Nosotros íbamos a poner el dinero que les tocaba a ellos. Los 800 mil pesos, o el millón de pesos, lo que fuera, nosotros lo íbamos a poner. Y cuando nosotros nos preparamos para el dinero, mi papá dijo, no, mijo, les dio vergüenza. Siempre sí, pero no ocupan el dinero.
Oigan, muchachos, y bueno, ya cuando empiezan a... Bueno, yo creo que ni sabían lo que les estaba pasando cuando fueron a lo de Breaking Bad o cuando estuvieron en Conan O'Brien. No tenían idea.
No teníamos idea.
La verdad que no. Es algo, pues, otro rollo, pues, toda la gente, toda la musicada, cuando empezaron a mirarnos ahí. Bien me acuerdo de los plebes de Montego Durango, me acuerdo que oh, muchachos, los felicito, que, no mames, esa madre es otro pedo, y que nosotros...
¿De qué
habla este loco?
¿Y quién es este pelirrojo?
Sí, sí, pues, y resulta, pues, que es una producción chingoncísima, pues, y claro. Nosotros no sabíamos realmente la importancia que tenía la serie.
A pase, personalmente y para la música regional mexicana, ¿no? Llegar a esas plataformas tan importantes.
No cualquiera llega a ese, pues, a tener esa oportunidad, ¿no? Y más en la música regional mexicana.
Sí, la verdad de ahí, después de Breaking Bad, siguió La Reina del Sur.
¿Cómo fue eso de La Reina del Sur? Porque me dicen que la primera canción fue el cover de Los Tigres. O sea, pero fueron ustedes la que la cantaron, o sea, no se fueron con Los Tigres, se fueron con ustedes.
De igual manera, lo de La Reina del Sur viene por culpa de Breaking Bad, por culpa de eso viene. Le echaron el ojo al grupo porque como salió en esa serie, y entonces dijeron, este es el grupo indicado para La Reina del Sur.
Sí, y nos mandaron la versión de Los Tigres, nos dijeron que querían que hiciéramos nuestra propia versión. Uh-huh. Pero con ese ritmo, con esa tonada, pero que no se pareciera, entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Sí, el estilo de Los Tigres muy, ¿cómo se dice?
Muy marcado, muy realista.
Sí, está muy marcado, pues. Entonces, ¿cómo haces una canción de Los Tigres a tu versión y norteña también y todo? Entonces, ahí estuvimos batallando un ratito en el estudio, pero gracias a Dios quedó. Y pues les gustó y al público pues también.
Aparte, hay que recalcar que esa serie fue la que catapultó a Telemundo en su prime time. Después de ahí le siguieron Señor de los Cielos, todas las demás, y no nada más para Telemundo, para... Fue una serie sumamente importante, yo creo que para la televisión en Estados Unidos en general y para las series.
Sí.
Regresan ustedes para la segunda temporada que tanto se esperó, con otro tema inédito, ¿no?
Así es, un tema inédito. La Reina del Sur regresa, nos lo mandó directamente Telemundo. Ellos nos enviaron la letra nada más y todo eso y ya
nosotros copiamos ahí, sí, 100% copiamos lo que nos mandaron.
O sea, no le pusieron de su cosecha nada.
No, no, ahí no.
Toda la letra y toda la tonada y todo viene de allá de Telemundo.
¿Y vieron la serie ustedes?
La neta no.
Está buena. Ya mañana vamos a empezar.
Mañana empezamos a verla.
Nunca. Dile con tanta chamba, ¿qué hora da?
Sí, oiga, no.
Y la estrella, compadre, de la Ciudad de México.
No, no, pues sí, fíjate, bendito Dios también. Gracias a esa tenemos las huellas plasmadas en el Paseo de las Estrellas, en la Plaza de Galerías, en México. Y, no, hombre, pues muchísimas cosas muy bonitas y muy importantes que nos han marcado. De hecho, nuestro compadre Checo, el baterista, desde ya 8 años.
Checo, estás
8 años con el grupo Viejón.
Y toca mi compadre.
Ya voy para 9 años, compadre, sí. No, una anécdota que les quería platicar de cuando estuvimos con Conan O'Brien. Uh-huh. Pues también yo pues veo muchas series y todo, pero no había puesto atención a Breaking Bad hasta después de esa vez. Y de hecho estuvimos ahí con todo el elenco y todo y... Hasta una coroneta me aventé ahí con el Mike, uno de los principales, pero yo ni siquiera, pues no, como todavía no la miraba.
¿Cómo una coroneta?
Una coronita.
¿Una cerveza? Coroneta, una chelita.
De hecho, tengo una foto ahí donde estamos todos ahí con ellos posando, y él está con su corona en la mano y todo. Y yo ni cuenta hasta que después ya que llego a la casa, pues empiezo a verla. De hecho, mi papá y yo nos la aventamos, son como 60 o 80 capítulos, creo.
Un chingo.
Todas nos la aventamos completita, porque pues es una serie muy, muy importantísima. Pero pues no, en ese momento no sabíamos, pues, ni uno no sabíamos ni lo que significaba, ¿sí?
¿Y cómo era? ¿Cómo era el actor? ¿Amable?
No, sí, sí. Sí, muy amable. De hecho, todos, el Jesse... Uh-huh. Todos muy, muy amables. Pero pues uno, pues como le digo, uno los veía pues nomás así normal porque pues uno no sabía realmente el papel que habían ellos protagonizado ahí ni nada, o sea.
Bueno, y cuando fueron a Conan O'Brien, ¿cómo fue? ¿Cómo fue el recibimiento, la producción? ¿Tú estabas ya también?
Sí, ya estaba yo. De hecho, estuve bien curado porque el Conan llegó con nosotros y se puso a ensayar la frase del nombre del grupo, o sea, los cuates de Sirland Loas, y practicó mucho, y ya a la hora de arrancar, va, pues,
no se equivocó,
no, y de hecho, pues, bien nerviosos, porque ensayo. Todo fue en vivo, o sea, si la regamos nosotros, musicalmente, iba a quedar,
fue playback,
no, fue completamente en vivo.
Wow.
De hecho, somos el primer grupo del género que toca totalmente en vivo en un programa americano. Enfrente de puros, pues la gacha, sí, o sea, los gringos, sí.
Nunca perdieron el piso.
Y otra cosa, de hablando de ahí, la primera vez que cantábamos el corrido en vivo.
Neta.
Estábamos bien nerviosos que no sabíamos el corrido.
Diciendo que van a cantar el corrido, pensamos nosotros que no íbamos a ser invitados a como que estuviéramos ahí sentados o que... Que lo tenemos que cantar. Nos agarramos, mi compadre y yo, y en 2-3 horas empezamos a darle vuelta y vuelta y vuelta. Y ahí, la primerita vez que lo cantamos en vivo, ahí fue.
¿Y le salió bien?
A pesar que nos lo cambiaron.
Sí.
Nos lo cambiaron en el momento.
De perrón y medio para arriba.
Sí, porque le llevamos con la pensamiento de meterle tarola y no, ahí la producción dijo, no, sabes de que queremos la música pues igual como está en la serie. Entonces ahí tuvimos que, sí, ahí mismo tuvimos que cocinar todo otra vez de vuelta.
Oye, compadre Checo, ¿y tú cómo te integras?
Yo, bueno, pues antes formaba parte de un grupo de Chihuahua, Paul Urías, y pues acá mi compadre y yo pues ya habíamos con Bebedo antes.
Con Bebedo.
Hemos pisteado ya.
Ya hemos hecho unas, pisteadas. Sí, ya varias pisteadas y... Entonces, pues yo era muy amigo de, bueno, soy muy amigo del que estaba antes en la batería aquí, entonces, pues él y yo siempre estamos muy apegados y todo. Pues él decide salirse y pues ya mi compadre piensa en mí. Porque pues ahí yo a él lo ayudé pues a... Pues ahí con unos arreglillos y todo, cuando él se lo ofrecía
pero
y todo.
Pero ¿cómo no iba pues, a pensar en él? Pues si él enseñó al otro.
Dije, no, pues sí.
Oye, pues mejor el maestro.
Mejor el maestro, güey.
Mejor el maestro.
Sí. Sí, entonces de repente mi compadre pues me habla. Compadre Checo, pues está disponible el puesto. No sé cómo la ve usted. Déjese venir para Phoenix porque yo andaba en Hubs, Nuevo México. Y desde allá, al siguiente día me vine caliente.
Tan corto.
Sí, como 11 horas. De volada me vine para el siguiente día y pues ahí estaba con ellos ahí. Pues ya mi compadre me entrevistó y pues aquí estoy, gracias a Dios, ya casi para 9 años ya.
Felicidades. ¿Y los cuates de Sinaloa cuántos años tienen?
Ya
como 20, grupo.
Como grupo ya formal 23 años.
Fíjate mi edad.
Yo me quedé pensando.
Y loco, ¿le?
Sí, no. Bueno, y tienen este tema que se llama La Next.
La Next.
¿De quién es? ¿De ustedes?
Esa la escribí yo.
¿Y por qué? ¿Por tu divorcio?
Para aprendérmela. Porque el autor es alguien más, pues.
Ah, ok.
Está bueno.
Es de Giovanni Cabrera.
Giovanni Cabrera.
El tema de Giovanni Cabrera.
Un saludo, puro Culiacán.
De hecho, sí, cómo no, mi compa Giovanni.
De hecho, compa, esa rola está en un disco de Goyo Gastelum.
Sí, me acuerdo.
Sí, mo,
sí me acuerdo.
Con banda.
O sea, es cover.
Sí, la grabó con banda, sí. Como en el, ¿qué sería? 2010, yo creo. Sí. Por allá, más o menos.
Oye, qué loco. Y bueno, ¿de qué trata La Next para los que no la han escuchado como yo?
La Next. Y si te la cantamos así rapidito.
A ver, échale, por favor.
Dice, ni al caso que me digas que me quieres, ni al caso que quieras regresar, ni al caso que me digas que lo sientes, ni al caso no te queda ese disfraz. Mejor piérdete, ya no me llames. Que no dijiste que era X para ti. Minimízate. No vuelvas a buscarme. Ni de gratis. Yo vuelvo junto a ti. Te digo next, ya cambia de disco. Next, déjame tranquilo. Next, ya no me interesan esos
aires
de princesa. Next, ya next, que me das flojera, salúdame. Pero nunca vuelvas, borra mi mail y los mensajes de tu buzón. Puedes reenviarlos al olvido.com.
¡Bravo!
No, la neta, ese compare, tema...
Disculpa que te interrumpa. ¿Nos echamos un trago?
No.
¡Jalado!
Cántala como Kiko un pedacito.
¿Como Kiko?
Te digo, next, déjame de disco. Next, déjame tranquilo. Next. Ya no me interesan esos aires de princesa, papi. Next, ya me la cogerá, salúdame. Pero nunca vuelvas, boda mi mail.
No vas a pegar, ¿eh?
Y los mensajes de tu uso, déjame en paz. Puedes.
Se la jalo el padre.
Sí,
está bueno, güey.
Ese rola desde que la escuché con Goyo hace muchos años.
Qué buena onda.
Siempre la traía en la mente. Y pues ahorita se dio el momento de sacarla con las guitarras y la tuve, hicimos la versión y pues ahí la traemos.
Oigan, chicos, no, qué buena onda, qué padre, qué
sí,
padre.
Que sí.
¿Hace cuánto que no cuentan esta historia?
Pues fíjate que...
¿O la han contado?
La hemos contado...
Gran parte de la de ahorita, ¿no?
Sí,
no.
Mucho de lo que platicamos ahorita no lo hemos platicado.
Ay, qué bonita historia,
¿verdad? Sí, la verdad que sí.
¿Algo que quieras agregar, compadre?
Es que, pues, yo digo que, yo por ejemplo, los escucho hablar y pues, la historia está muy similar, pues, está muy similar. Yo acabo de terminar mi libro que sale julio 20 y van a, ojalá y lo lean, se los vamos a regalar.
Sí, no, Simón, gracias.
Está muy similar. Como uno llega a este país, yo también llegué de migrante, también crucé en un carro y es muy similar la historia y yo siempre le digo a todo el mundo, ¿verdad? O sea, el sueño americano sí existe, pero no para el que está dormido, pues, al que tiene hambre de salir adelante. Uno viene aquí a superarse, a sacar a la familia uno adelante, ¿no? Entonces está muy similar la historia en cual, pues, los felicito, ¿no? Por todo lo que han logrado y me imagino que todas sus familias, pues, están muy, muy orgullosas de ustedes y gracias al esfuerzo, al trabajo, al sacrificio, pues, tienen algo que darle a sus familias el día de hoy, ¿no?
Igualmente.
No, muchas gracias.
Lo felicitamos a usted.
No, gracias.
Sabemos de todos sus logros y...
Gracias.
y igual, de igual manera le decíamos lo mejor.
No, muchas gracias, aquí estamos para sumar y se los digo de corazón siempre, yo en lo personalmente se los comparto de corazón, siempre he sido fanático de ustedes, para mí es un honor tenerlos aquí en el programa con nosotros. Gracias por tomarse,
gracias,
tomarse
compa, el tiempo. Gracias, la verdad, gracias. Sí, sí, tenía muchas ganas de estar aquí.
Gracias. Oh.
Platicando, sí, exactamente.
Y sí, como estamos en los Estados Unidos, pues thank you very much.
You're very welcome, my friend. You're very welcome, my friend.
¿Algo que quieras agregar, compa Checo?
No, pues igual, muy agradecido, un honor conocerlo, muy un honor conocerlo y estar aquí sentado en su programa. Muchas gracias por la invitación.
A ustedes. No, pues
muchas por gracias. Cierto, yo me acabo de casar.
Ah,
felicidades.
Con una de Zacatecas.
Ay, felicidades. No, pero esto le va a ir muy bien.
¿Dónde fue el bodorrio?
Fue en Puerto Vallarta, México.
Ah,
sí, de hecho, es músico ella también.
¿Honesta?
Sí, ella toca con las lluvias del norte. Son de ellos Sombrerete Zacatecas.
Oh, chingón.
Entonces, pues le mando un saludo a todas mis cuñadas y a mi esposa.
A la paisana, como no, a todos.
Algo bonito. Dile algo bonito. Dile algo bonito.
Me dijeron que me vieron más flaco, mi amor, es porque la comida que tú me haces.
Esto. Comida de la buena.
Ya, exacto.
Ya puro para adelante.
Ya no como, sí, como antes, ¿verdad?
No, ya.
Puro para adelante, mi amor.
Así es. Así es.
¿Algo que quieras agregar?
No, pues como les digo, aquí tienen su casa. Mm-hmm. Estamos para sumar fuera y dentro del programa. A lo mejor en aquel entonces no se dio el dueto, pero esperemos hacer algo en conjunto, ¿no?
Sí,
para
no,
nosotros era un honor.
Estamos a la orden nosotros, esto es lo que nos encanta hacer y...
A la orden, igual.
Pues, a trabajar.
Pues acabando aquí el programa, vamos a entrar al estudio. Exactamente. No, muchas gracias, pues, la verdad, de corazón.
Chicos.
Y al viejón allá también. Fuerte saludo, abrazo.
Al padre, Checo, ¿no? Padre. Sí.
El Iván de Oro.
Estado, fuerte abrazo, saludo.
Y bueno, chicos, entonces ya está la Next, ya está disponible en todas las plataformas digitales. ¿Dónde los pueden seguir en sus redes sociales? ¿Algo más que quieran agregar?
Sí.
¿Dónde
sí.
van a andar presentándose? ¿Dónde pueden encontrar más sobre ustedes?
En las redes sociales estamos con Facebook e Instagram más que nada.
Ok.
Como Los Cuates de Sinaloa.
Los Cuates de Sinaloa con la palomita.
Anda, sí, el de la palomita azul.
O sea, muy bien.
Entonces, ahí ponemos toda la información de dónde vamos a andar trabajando los fines de semana y eso.
Uh-huh.
Ahorita vamos para Oklahoma City el viernes.
Uh-huh.
Y el ¿Mañana? Sábado estamos en Dallas, no, en Arlington.
¿Van a ir a Dallas?
Texas.
Me encanta ir a Dallas.
Él va a ir a Dallas.
Ahí se la pasa mejor uno.
Sábado y domingo vamos a estar por ahí en el área de Dallas, en Arlington y en North Dallas.
Uh-huh.
Y el viernes en Oklahoma City.
Chingo. Que a todo dar.
Y ahí la otra semana vamos a Colorado, Nuevo México y Houston, la 2022.
Bueno, pues ahí pueden encontrar sus fechas y les encargamos la Next y la versión de Kiko también la pueden encontrar en todas las plataformas digitales. Y bueno, ahora sí quiero que nos dejen con la frase inspiracional uno y luego el otro, porque sí.
Pero antes, te digo una cosa.
Échale.
Que si te roban en Los Mochis. Te van a llevar a Culiacán.
Está bueno eso.
Eso lo platicamos allá, que estamos antes de...
Es que les digo que quiero ir a visitar por allá, quiero conocer.
Por eso te
rancho.
Digo, pues, que si te roban Los Mochis, te van a llevar a Culiacán.
Yes.
Sinaloa, México.
Bueno, Micheco, vamos a empezar con tu frase inspiracional.
Ah, híjole, a ver. No, pues nomás quiero decirles que todas las metas que se propongan, que pues le echen muchas ganas, que hagan las cosas bien, se porten bien, porque los sueños sí se cumplen.
Qué buena, muy buena.
Sigues.
Todo se puede, todo es posible.
Buenísimo. ¿Y cerramos?
Pues que Dios los bendiga a todos, pórtense bien, échenle ganas, cuídense mucho. Nomás es cuestión de hacer la lucha y no se rajen. Puro para adelante.
Así,
así es, por eso hay que darle.
¡Puro para adelante!
Yo records on the grind, yo podcast is a show. Puro pa' delante, man, turn up your radio. It's the hottest talk show, the latest news on the throne. Diversity and talents as they take the microphone. Yeah, you already know. It's puro pa' delante with another episode. Ruiz Molina, Ángel del Villar.